Quirol al día. Con Diego Arambalza.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, son las 2:30 de este sábado 21 de mayo, día en el que el Eibar puede volver a ser equipo de primera. Los armeros reciben en Ipurúa a partir de las 10 de la noche al Tenerife. Si ganan y el Valladolid no pasa del empate en su visita al Ibiza, el Eibar volverá a ser equipo de primera división, una temporada después de su descenso. El Eibar busca ascender, mientras Amorebieta y Sanse lo que quieren es no sellar hoy su descenso. Los vizcaínos visitan al Cartagena, mientras que los Churiurdin hacen lo propio visitando al Huesca. A ambos les toca ganar y esperar a lo que hagan Sporting y Málaga. Y todo ello se puede decidir hoy, y lo que seguro que se va a decidir mañana es la primera división, con el descenso del Alavés ya consumado, lo más importante que está en juego en la última jornada para nuestros equipos, que se disputa, como digo, mañana, es saber si el Athletic logrará la séptima plaza y conseguirá, por tanto, billete europeo. Para ello, los leones tienen que mejorar en el Pizjuán, lo que haga el Villarreal en su visita al Camp Nou. Por su parte, tras el empate de ayer del Betis en el Bernabéu, la Real no puede aspirar a terminar la liga en quinta posición, así que será sexta, pase lo que pase. Todo ello en este sábado en el que el deporte vasco puede tener dos nuevos campeones de Europa. Barça y Olympique de Lyon disputan la final de la Champions femenina. En el Barça está Irene Paredes y en el Lyon Damaris Segurrola, mientras que Pablo Laso puede volver a coronarse campeón de Europa de baloncesto. Hoy juega con el Real Madrid la final de la Euroliga ante el conjunto turco de Anadolu Efes. Siguiendo con baloncesto, el Aleboro, Iraruri Juaristi logró anoche la permanencia tras derrotar en un auténtico partidazo al Palencia en casa. Fue, como digo, un partido vibrante, mientras que GBC, aunque también ganó, no consiguió el pasaporte para el playoff de ascenso. En el Giro de Italia, 14ª etapa con final en Turín, son 147 kilómetros en una jornada rompepiernas, con dos ascensiones a Superga y otras dos a la Madelena. La etapa ya está en marcha, queremos saber cómo van las cosas. Dani Gaña, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Diego, arratsaldeon a todos los oyentes de Radio Euskadi. Pues a la carrera le quedan 90 kilómetros desde los 147 de los que dispone esta etapa entre Santena y Torino. La ventaja para un grupo de 20 corredores de 46 segundos, es el colombiano Iván Sosa de Movistar, el integrante mejor clasificado en la general.
Y en golf, en la PGA, John Rahm, aunque ayer mejoró sus prestaciones en este PGA Championship, uno de los majors de la temporada, continúa muy lejos de la cabeza a 11 golpes. En boxeo, Kerman Lejarraga perdió anoche en Miribilla el combate por el cinturón continental del WBA ante el inglés Metcalf. Como siempre, ya activado nuestro WhatsApp, el 688-840-840. Son las 2:33, hacemos una pausa y comenzamos.
Mañana por la noche, en ETV2, desembarcamos en una tierra cargada de historia.
En esta playa hubo el desembarco de Normandía.
Se ha traído aquí al Mont Saint-Michel.
En este lugar exacto es donde se quemó viva Juana de Arco.
Esta catedral es muy famosa porque la pintó Monet. La pintó 30 veces. La taberna más antigua de Francia. Lleva casi 700 años abierta.
En Vascos por el Mundo, Normandía. Mañana por la noche, en ETV2.
¡Qué pasada!
¿Tienes un comercio o un establecimiento de servicios local y quieres que tus clientes se beneficien de 10 euros de descuento por cada 30 de compra? Súmate a la campaña de bonos al comercio local. Entra en euskadibonodenda.eus y regístrate.
Euskadi Bonodenda, un bono 10, un beneficio común. Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco, Diputación de Álava, Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Eudel. Euskadi, bien común.
Ate irekien jardunaldiak euneizen. Teknologia berrien, kirolaren eta osasunaren unibertsitatean. Maiatzaren 21 eta 28. Ezagutu zuzenean gure urtengo ikasturterako eskaintza akademikoa. Vitoria Gasteizko Vital eraikinean eman izena.
En Radio Euskadi, Kirolaldia.
El Eibar puede ser hoy equipo de primera. Los armeros reciben a partir de las 10 de la noche al Tenerife en un partido grande que esperemos que además sea histórico. Encuentro que nos va a contar desde Ipurúa esta noche Raúl Pando. Hola Raúl, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola Diego, Arratsaldeón.
Y el objetivo es ese, que un año después el Eibar vuelva a ser equipo de primera.
Sí, fíjate Diego, porque mañana hace justo un año que el Eibar disputaba su último partido en primera división después de 7 años de forma consecutiva en la máxima categoría. Los armeros perdían 0-1 frente al Barcelona con gol de Griezmann a falta de 10 minutos para la finalización del partido, y esta noche tiene el Eibar la oportunidad de volver otra vez a la máxima categoría si vence al Tenerife en Ipurúa y el Valladolid no gana en su visita al Ibiza. Ipurúa va a registrar un lleno hasta la bandera, es el tercer lleno consecutivo. Desde el martes ya no hay ningún tipo de entrada para ver el partido en directo en el terreno de juego armero. La afición quiere vivir en definitiva otra noche histórica, porque en el recuerdo está el último ascenso, aquel del 25 de mayo de 2014. El equipo no era favorito, llegaba desde la segunda división B, donde había permanecido 4 años, también de la mano de Gaizka Garitano. Enfrente estaba el Alavés, era un derbi. Marcó Peleteiro en el 26 de la segunda mitad y el Eibar alcanzaba por primera vez en su historia la máxima categoría. Para el partido de esta noche, Garitano cuenta con la baja segura de uno de los habituales, Javi Muñoz, que fue operado de clavícula el pasado miércoles. Arbilla y Llorente son duda porque han entrenado esta semana con problemas físicos, con molestias, y son duda hasta última hora, incluso para entrar en la convocatoria. Dice Garitano que bendita presión la que va a tener hoy su equipo, pelear por ascender a primera división.
Bendita presión, poder ser futbolista, ¿no? Que es lo que más te gusta, o poder ser entrenador, estás ligado a este deporte, vivir de ello y jugarte en una temporada magnífica, llegar a las jornadas finales jugándote un ascenso. Si estamos presionados por eso.
Un Gaizka Garitano que ve al equipo con muchísimas ganas en la antesala del partido frente al Tenerife.
Con ganas, cada vez queda menos, nos quedan 2 partidos y primero con la cabeza puesto en este partido de Tenerife e intentar sacarlo para tener posibilidades en el segundo, ¿no? Ahora mismo pues llevamos toda la semana preparando este partido, que es el más importante, y nada, pues tratar como un partido más, ¿no? Tratar de hacer lo que hemos hecho toda la temporada.
Habla Gaizka Garitano de una segunda oportunidad, aunque lo ideal sería aprovechar la primera. Ya decimos que el Eibar ganara hoy, no lo hiciera el Real Valladolid para alcanzar la primera división. En esta línea está Fran Sol, el delantero del conjunto azulgrana. Solo conjuga el verbo ganar.
Eso es el punto número uno y es lo que queremos, hacer nuestro deber, ganar por lo civil, por lo criminal, como sea, un córner, penalti en el último minuto, un gol por la escuadra, como sea, pero ganar, ganar y ganar.
Bueno, pues es claro, Fran Sol, en el sentido de que el Eibar tiene que ganar esta noche, sea como sea, a un Tenerife, Raúl, que es un rival complicado, no en vano, el conjunto chicharrero está en plena pelea por los playoffs.
Sí, no es el mejor rival posible para el Eibar, equipo que va a tener enfrente al equipo de Garitano esta noche, porque el Tenerife, cierto es que tiene plaza asegurada en la promoción de ascenso a la primera división, si bien lo que busca el conjunto chicharrero es ser cuarto para tener el factor cancha luego en el playoff. Es el mejor visitante de la categoría, 11 victorias a domicilio, 37 puntos conseguidos por el conjunto entrenado por Ramis. Cierto es que el Eibar les ha superado esta temporada ya 2 veces, en la ida, en la competición liguera, en el Heliodoro, victoria 0-1 con gol de Álvaro Tejero en la jornada 11, y también en la segunda ronda de la Copa, porque se vieron las caras en la Copa, también en el Heliodoro, era eliminatoria partido único, victoria 1-2 para el equipo de Garitano con goles de Quique y de Edu Espósito. Sobre el rival, dice Garitano que su equipo deberá tener paciencia para sacar el partido adelante.
Ante ese tipo de equipos pues tienes que tener cuidado, porque arriba también tienen tralla y tienen calidad, pero es verdad que no se hace el juego fácil, porque ellos lo hacen muy bien y tenemos que intentar tener paciencia y hacer las cosas bien y sabiendo que el partido es largo y que habrá que tener pues eso, un poquito de paciencia, ¿no?
¿Cuál puede ser el 11 de Eibar, Raúl?
Bueno, pues ya decimos que Javi Muñoz va a ser baja, que Garitano está pendiente hasta última hora de Llorente y de Arbilla. El 11 más probable va a ser el formado por Cantero en la portería, con Tejero, Venancio, Chema Rodríguez y Toño García en defensa. Por delante Sergio Álvarez y Espósito. Una línea de tres más avanzada con Stoichkov haciendo de enlace. Corpas por la derecha, Janisa por la izquierda y Fran Sol en punta de ataque. Pitará el catalán Ábalos Barrera. Con él esta temporada Eibar, una victoria, un empate y una derrota. Y la afición, Diego, a estas horas ya se deja ver por el centro de Eibar, dispuesta a vivir otra noche histórica que esperemos acabe con el equipo armero en la primera división.
Esperemos que así sea. A partir de las 10 de la noche contaremos desde Ipurúa el Eibar Tenerife y estaremos hasta la una de la madrugada, a ver si con fiesta y buenas noticias. Eskerrik asko, Raúl.
Agur.
Antes a las 8, lo que también vamos a contar, por supuesto, es la pelea por la permanencia. Y en esa batalla llevan inmersos durante toda la temporada Sanse y Amorebieta. Ambos llegan a esta penúltima jornada con 40 puntos, es decir, a 5 de la salvación y en una situación límite, tanto es así que pueden descender hoy mismo. El Sanse juega en Huesca, Chema Olida, en Arratsaldeón.
Arratsaldeón, digo.
Y el Amorebieta en Cartagena, Asier Careaga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Las cuentas son claras para ambos. Ganar y esperar los tropiezos de Málaga y Sporting. Chema, vamos con el Sanse. ¿Cómo lo ve Xavi Alonso?
Bueno, pues Xavi Alonso mantiene viva la llama de la esperanza. Él entiende que todavía se puede llegar vivo a la última jornada y lo explica así.
Todavía no está todo acabado, ni por su parte ni por nuestra parte. Todavía quedan dos jornadas y igual la semana que viene, si nosotros hacemos lo nuestro, pues los nervios por un lado o la confianza por otro lado puede ser diferente, ¿no? Pero todo pasa por este fin de semana y bueno, que pues nosotros hagamos lo nuestro y luego esperar.
Bueno, pues no le queda otra, evidentemente, al Sanse de Xabi Alonso que ganar, eso es imprescindible, y luego esperar que tropiecen Málaga o Sporting o los dos. Aritz Arambarri será baja, el central cumple sanción después de ver la quinta amarilla el pasado fin de semana.
Y en el Amorebieta, Asier, ¿cómo lo ve su técnico Aritz Mújica?
Bueno, pues lo tiene claro, el objetivo de esta tarde-noche en el Cartagonova es el de estirar la vida hasta la última jornada.
Con ganas de que empiece el partido y de ganarlo y esperar. Si nos dan otra opción a que el último partido nos juguemos todo, pues encantados y trabajaremos para la última semana para poder cumplir el objetivo.
Los azules, además de vencer en el Cartagonova, necesitan que el Sporting pierda en Fuenlabrada o que el Málaga como mucho empate en la Rosaleda ante el Burgos para seguir albergando esperanzas. El Amore tiene empatado con los malacitanos en la veras particular, pero en el general le sacan 4 goles de ventaja a los andaluces. Por lo tanto, a ganar. No queda otra en Cartagena esta noche a partir de las 8 y con el rabillo del ojo mirando lo que ocurre en la Rosaleda, fundamentalmente en ese Málaga-Burgos.
Bueno, pues desde las 8 toda la emoción de la lucha por el descenso aquí a la primera ref desde Segunda División, por supuesto en Radio Euskadi. Son las 2:42, vamos ya a analizar lo de primera, que lo de primera se va a decidir en la jornada de mañana.
26ª Feria de Alimentación y Flores de Mañaria con los mejores productos de nuestros baserritarras. 4º Campeonato de Euskadi de la Cabra Azpigorri. Cabrito Azpigorri asado al burdunchi. Mañana domingo 22 en Mañaria a partir de las 10 de la mañana, Feria de Alimentación y Flores. Te invitan el Ayuntamiento de Mañaria, la Diputación Foral de Vizcaya y CaixaBank.
La guerra impacta de manera distinta a mujeres, hombres, personas LGTBI, niños, niñas, mayores o con diversidad funcional. Jornadas de género en la acción humanitaria, 23 y 24 de mayo en Vizcaya de Toa, Bilbao. Organizada por Elankidetza, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Bilbao.
Irailetik aurrera ikasketak atzerrian egingo dituzu? Bazure esperientziaren berri EITB-ren YouTubeko Erasmus saioan emateko aukera duzu. Bidali zure kurrikuluma eta aurkezpen bideo txiki bat Erasmus EITB abildua EITB.eu helbidera maiatzaren 27a baino lehen eta gure castinean parte hartu.
En Radio Euskadi, Kirolaldia.
Vamos con la última jornada de Liga en Primera que se va a disputar mañana para los nuestros. Es verdad que ayer se jugaron 2 partidos, Real Madrid y Betis empataron a 0, mientras que Levante ganó en Vallecas al Rayo por 2-4. Con estos resultados, la Real no va a poder terminar la Liga en quinta posición, mientras el Deportivo Alavés va a ser el peor equipo de Primera en la presente Liga, ya que va a finalizar la competición en última posición como colista. Así que lo más importante de lo que se pone en juego mañana para nuestros equipos es el billete europeo del Athletic. John Zubieta, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Hola, Arratsaldeón.
Que a partir de las 10 de la noche se la juega en el Pizjuán, aunque con un ojo puesto en el Camp Nou.
Sí, el de mañana puede ser además el último partido de Marcelino como entrenador del Athletic. No parece que sea la opción preferencial de los aspirantes a la presidencia y por lo tanto ha sido un tema recurrente en la rueda de prensa previa al duelo del Sánchez-Pizjuán, donde se dilucidan las opciones bilbaínas para el acceso a Europa, siempre con un ojo puesto en el Camp Nou. El técnico asturiano ha querido centrar la atención en la importancia de este encuentro y destacado el mérito que encierra haber llegado a este momento con opciones de coronación europea.
no llegamos a este último partido en la mejor disposición posible, que sería depender de uno mismo, pero creo que tiene también muchísimo mérito llegar con opciones de jugar en Europa y ser uno de los 7 equipos de nuestra liga que participe en las máximas competiciones. Bueno, nosotros tenemos que ir a hacer nuestro trabajo, intentar jugar un muy buen partido, tener el acierto en las áreas para ganarlo, esa pizca de suerte que siempre hace falta y en momentos tan importantes pues también es necesario. Sabemos que jugamos contra un rival muy poderoso en su campo, así lo dicen sus números, solamente una derrota, un equipo que encaja muy pocos goles. Bueno, veremos que una vez, si ellos ya consiguieron su gran objetivo, que era meterse en Champions, pues no están a su máximo nivel.
Como era de esperar, se le ha preguntado cómo va a vivir lo que parece que va a ser su último partido al frente de los rojiblancos. Marcelino lo asume con la tranquilidad que le da su propia experiencia.
Lo veo con normalidad, porque la situación es esa. Es el último partido de competición y acabamos contrato el próximo 30 de junio. Entonces es una posibilidad real de que así ocurra. Y por tanto lo veo con total normalidad. De lo que sea el futuro, creo que la semana próxima hablaremos, una vez ya finalizada la competición. Como ya dije hace muchísimos meses, es el momento de tomar decisiones, de hablar del futuro. Y ahora es evidente y afortunadamente podemos hablar del presente teniendo en mente pues una lucha por Europa en la última jornada. Repito que desde mi punto de vista está muy bien. Se lo merecen estos futbolistas.
Marcelino, que también ha querido reconocer hoy en su comparecencia ante los medios el Lezama Jong, que estos dos últimos meses han sido duro a nivel personal.
Sí, el míster rojiblanco también ha significado que estos últimos meses, en los que ha sido centro de atención por los comentarios acerca de su continuidad o no, han sido un tanto complicados de sobrellevar. Además, ha añadido que la semana que viene hablará de su futuro, quizás también con una decisión propia.
No me ha desviado del camino, pero ha sido difícil, ha sido duro. Pero no, llevo afortunadamente muchos años en el fútbol y presentía que podía darse una situación así. Entonces, es evidente, y os lo digo, que para mí ha sido duro, difícil, porque también es la primera vez que me encuentro, pero en ningún caso ha mermado mi energía, en ningún caso me ha distraído, en ningún caso me ha ocupado por encima de lo que considero prioritario. Y bueno, desde ese punto de vista, nada que objetar ni nada que me haya condicionado en mi forma de ser, en mi forma de actuar y en las respuestas que he ofrecido a lo que era el trabajo y, por lo tanto, con el grupo cada día.
Para terminar, Diego, el Athletic viaja con todos sus jugadores a Sevilla, incluidos Nico Serrano, Nico Williams y Sancet. Estos dos últimos no jugarán por lesión. En cambio, está por ver si lo hará Raúl García, que ha dejado síntomas de que podría actuar en la capital hispalense, a donde viajará Agirrezabala, después del encuentro de esta noche del Bilbao Athletic ante el Racing.
Eskerrik asko, Jon. A las 10 mañana Sevilla Athletic y a la misma hora, también mañana, en Anoeta, Real Sociedad Atlético de Madrid. Chema, un partido que lo hemos comentado antes, después de ese punto conseguido por el Betis en el Bernabéu, no va a tener efectos clasificatorios al final de liga. Vamos, que la Real, pase lo que pase, va a terminar en sexta posición.
Sí, es lo único que podía variar. Evidentemente, la Real Sociedad ya había certificado previamente su presencia en la próxima edición de la Europa League por tercera temporada consecutiva, pero quedaba la posibilidad, restaba la opción de arañar un puesto en la tabla clasificatoria a costa del Betis, pero para eso, lógicamente, el conjunto bético debía perder en el Santiago Bernabéu, circunstancia hasta que no se dio. Como tú decías, el resultado final de empate a cero deja a la Real Sociedad sin opciones, porque aún en el caso de que la Real mañana gane al Atlético de Madrid, empataría puntos con el Betis, pero el averas particular es favorable al conjunto sevillano. Por lo tanto, la Real Sociedad, que ya se quedará sexta sí o sí, le resta tan solo el honor de intentar ganar al Atlético de Madrid. Lo haría por segunda vez esta temporada, ya que recordamos que también tumbó al conjunto colchonero en competición copera, allá por los octavos de final. De cara a ese partido, que mañana se disputará a partir de las 10 de la noche en el Real Arena, Imanol, después del último tramo entrenamiento ha facilitado una lista de convocados, una lista que conforman 21 jugadores. No están los que ya sabíamos, Carlos Fernández, Oyarzábal, Barrenechea y Monreal, los cuatro lesionados de larga duración, más David Silva, que sin duda es la gran novedad, en este caso por su ausencia en esa lista de citados para el partido de mañana. No ha trascendido desde el club las razones por las que el futbolista de Arguineguín ha sido excluido de esta última convocatoria de la temporada. Por contra, sí está como refuerzo del filial Naís, aunque lo del jugador del Sanse era ya prácticamente, o es prácticamente un hecho repetido, recurrente, desde hace ya bastantes semanas. Sí está también en la lista Faldúa, que ayer fue baja en el último entrenamiento debido a su condición de padre, permiso por paternidad para el lateral derecho del conjunto donostiarra. Por cierto que, ya lo comentábamos en la jornada de ayer, ha habido cambio de última hora en el colegiado del partido, ya que finalmente no será Martínez Munuera, que dio positivo por COVID a última hora, según informaba la Federación Española de Fútbol. En su lugar estará Gil Manzano, que inicialmente había sido designado como colegiado de VAR. En este lugar, en esta oportunidad, estará Melero López.
Es que recasco, Chema. Fui. A las 10, Sevilla Athletic y Real Atlético. Antes, a las 8, juega Osasuna, que va a cerrar la liga en el Sadar, ante el Mallorca. Un Mallorca que se juega la vida y que depende, eso sí, de sí mismo. Si gana mañana en Pamplona, se salvará. Un partido para el que Arrasate se lleva, ha convocado a todos los jugadores. Rafa Aguilera, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, y Diego, convoca a todos los 24 de la primera plantilla, mañana el descarte, no ha querido adelantar su once, ni siquiera si en esta ocasión la alineación van a ser Oyer y 10 más, en un partido en el que, recordemos, no solo se despide el capitán del Sadar, también lo van a hacer Ramallo, Íñigo Pérez y Manu Sánchez. Los dos últimos, recuerda, han tenido una relación especial con el técnico de Berritxu por razones diferentes. Íñigo porque ha sido su mano derecha y algo más durante 7 temporadas entre Soria y Pamplona, y Manu porque, y lo ha reconocido esta mañana, es un jugador de su agrado y que la próxima temporada quiere contar con él. Escuchamos a Arrasate hablando de ambos jugadores, de Manu Sánchez e Íñigo Pérez.
Íñigo ha sido muy, muy importante para mí. Son 7 años con él, donde yo lo único que he hecho es darle un espacio, y desde ese espacio su productividad ha sido increíble para mí y para el grupo, ¿no? Entonces, súper agradecido. Me consta que tiene posibilidades de seguir jugando, posibilidades de empezar a entrenar también, porque tiene grandes capacidades en las dos áreas, y bueno, ahora es momento para dejarle un poco en paz y que decida él, ¿no? Ya sabéis que bueno, que para mí es un jugador importante, pero es que no depende solo de nosotros, ¿no? A partir de la semana que viene, pues bueno, Bravo seguirá trabajando en esa situación y en otras también, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos sabéis que es un jugador de mi agrado.
Como son de su agrado, por cierto, varios de los nombres del Promesas que el lunes pasado en nuestro programa, Si nos confiamos, apuntaba Santi Castillejo, entrenador del filial, como jugadores que ya están en condiciones de dar el salto a Arrasate, que, como el partido desde la perspectiva de Osasuna tiene el interés que tiene, ha dedicado parte de su rueda de prensa esta mañana en Tajonar a hablar del futuro. Y ojo al matiz importante que ha introducido cuando se le ha preguntado por Pablo Ibáñez, Iker Benito y Aymar Oroz, porque ha anunciado a la vuelta de vacaciones los tres se van a incorporar a la primera plantilla.
De hecho, Pablo Ibáñez tiene contrato con nosotros, y bueno, Aymar y Iker estarán con nosotros también, y no estar para la pretemporada. Pensamos que están preparados y que tienen que ser uno más, no jugadores que vayan a hacer la pretemporada, no. Y hay que trabajar desde el día uno con ellos, porque entendemos que han dado ese paso que demandábamos un poco todo, y que ahora tienen que estar ahí, tenemos que trabajar con ellos, y yo estoy muy ilusionado también con esta nueva situación de estos tres jugadores que te estoy hablando, por ejemplo.
Veremos en qué condiciones, algo que nos va a explicar la semana que viene Braulio en la rueda de prensa que ha convocado para hacer balance de la campaña, una temporada que Arrasate quiere mañana redondear con una victoria que mejore los números de su equipo en el Sadar. Osasuna es en este momento el tercer peor conjunto de la liga en su estadio, indicador que desde ya ha apuntado se convierte en área de mejora prioritaria para la temporada 22-23.
Es que recasco, Rafa, también para mañana a las 8 queda el Alavés Cádiz de Mendizorroza. Los gasteiztarras ya están descendidos. Hagan lo que hagan mañana ante el Cádiz, que se juega la permanencia, terminará la liga como colista. El Cádiz aún ganando, podría ser equipo de segunda, depende de lo que hagan el Mallorca en el Sadar y el Granada ante el Español, que si gana el conjunto nazarí conseguiría la salvación, el conjunto de Aitor Caranca. Así que mañana a las 8 la lucha por el descenso, a las 10 la pelea por Europa. Y este mediodía hemos conocido que finalmente Ainhoa Tirapu no va a optar a la presidencia de la Liga Femenina de Fútbol después de no haber logrado los avales suficientes. Y hoy se disputa la final de la Champions femenina. Frente a frente desde las 7 en Turín, Barça y Olympique de Lyon. Se trata de un duelo con el que podemos soñar, porque va a haber representación de nuestro fútbol. Dos jugadoras, Irene Paredes en el Barça y Damaris Segurrola en el Lyon, con posibilidad, por tanto, una u otra de coronarse campeonas de Europa. Escuchamos a Irene Paredes, central guipuzcoana del Barça y capitana de la selección española. Asume que el Lyon les tiene ganas.
creo que es normal que nos tengan ganas. Ahora mismo, pues siendo uno de los mejores equipos del mundo, es normal que nos quieran ganar. Nosotras también tenemos ganas de ganar el partido y para eso pues es lo que estamos haciendo, es trabajar mucho, limar muchos detalles. Y luego con las ganas que tenemos, como decía Alexia, vamos a dar todo para intentar ganar el partido.
El Barça es el vigente campeón, jugó y perdió la final de 2019 ante el Lyon. Por su parte, el equipo francés es un grande de Europa, ha conquistado 7 Champions en las 9 finales que ha disputado. Veremos qué pasa a partir de las 7 en Turín y a la misma hora en Belgrado. Donde otro vasco puede proclamarse campeón de Europa, en este caso Pablo Laso, quien disputa con el Real Madrid la final de la Euroliga contra Anadolu Efes. El técnico gasteiztarra, tras apear en semifinales al Barça, busca su tercera Euroliga al frente del Madrid después de las conseguidas en 2015-2018. Así afronta la cita ante el conjunto turco.
Creo que hemos llegado en un buen momento físico, mental. Para ganar a un equipo como el Efes vamos a tener que hacer muchas cosas bien. Creo que todos estamos de acuerdo que tanto Misic como Larkin son dos jugadores diferenciales. Parar a Misic y a Larkin puede ser facilísimo, facilísimo. Yo les pongo dos jugadores a Misic, dos jugadores a Larkin, por eso son tan buenos, porque van a encontrar a otro y nos va a matar otro.
Por cierto, la última vez que Laso ganó la Euroliga también lo hizo en Belgrado y contra un equipo turco, en este caso fue Fenerbahce. Efes es el vigente campeón de Europa, el año pasado ganó la final al Barça, la cita a las 7 de la tarde. Y seguimos con baloncesto porque anoche fue una noche realmente vibrante con el desenlace de la Leboro. Fue una jornada emocionantísima en la que Iraurri Juaristi logró la salvación después de derrotar en su cancha al Palencia por un ajustado 88-85. Por su parte, GBC ganó en la prórroga al Tau Castelló por 92-93, pero se queda sin disputar el playoff de ascenso al ACB después de la victoria del Valladolid en Palma. Vamos a la pelota. Hoy se disputa la final del manomanista promoción. La cita es en el Labrit. Mikel Bilbao, ¿qué tal? Arratsaldeon. Y va a enfrentar a Alberdi y Salaberria.
Es la final de la generación de agosto del 99. Jon Alberdi, que es Salaberria, se llevan apenas 13 días de diferencia. La pecharra nació el 16 de agosto, el 29 es la fecha del cumpleaños del pelotero de Goizueta. Alberdi debutó un año antes y tiene más experiencia que su rival. El mayor de los Alberdi afronta su tercera final en segunda. Ganó la chapela al Parejas en 2021, perdió la de la Cotado en 2019. Alberdi además llega invicto a esta final, superó dos previas de Baico ante dos campeones del torneo, es decir, ante Arteaga y Bacaicoa, ganó luego a Zubizarreta, Salaberria, Lordi y a su hermano Unai. Jon Alberdi sobre la final de esta tarde.
Bueno, partido difícil, ¿no? Iker siempre da mucho en todos los partidos, al final es un guerrero, ahí adelante ya sé que si no he hecho bien la dejada o si no termino bien me va a hacer el tanto y bueno, intentaré tenerle un poco lejos del frontis y a ver si le acierto.
Enfrente tenemos a Iker Salaberria. Legoizueta llega a su primera final después de disputar dos semis mano a mano en años anteriores. En Navarro debutó en noviembre de 2019. Tres años después le llega esta primera gran cita en profesionales. ¿Cómo la afronta el pelotari navarro?
Bueno, una final dura, ¿no? No hay una final fácil y para mí la primera. De esa parte llego con mucha ilusión, con ganas de que llegue el sábado, de hacerlo bien las cosas y bueno, creo que estoy preparado mentalmente y de juego también y a tope para el sábado.
En esta edición del torneo, Salaberria ha ganado a Lordi y Zubizarreta. Perdió ante el propio Jon Alberdi y pasó directamente a la final por la lesión de Javi Zabala. El navarro ha tirado de entrenamientos para paliar esa falta de competición.
No, de esa parte llego tranquilo, ¿no? Creo que he entrenado bien. Ayer también hice otro entrenamiento y me quedé con buenas sensaciones y no creo que haya perdido ritmo, ¿no? Al final, bueno, él también lleva dos semanas sin jugar y de esa parte no tengo ninguna queja.
Alberdi y Salaberria se enfrentaron en Zumaya el pasado 25 de abril. En aquel partido el cartón 22 fue para el delantero de Baico. Eso sí, Alberdi volteó el marcador, Salaberria fue por delante 9-15. Con esa referencia tan cercana, tiene claro en este caso Alberdi de llegar bien al tramo final del encuentro.
En mano a mano hasta que hagas 22 tantos puede pasar cualquier cosa e intentaremos luchar hasta el tanto 22 y a ver si podemos ganar. Ya es mi tercera final, pero bueno, Iker ya ha jugado también semifinales, partidos comprometidos, lleva jugando toda la vida y bueno, yo creo que él jugará buena final y tendré que jugar muy bien.
La final de segunda se juega en el Labrit. El pasado año ganó Aspe, ganó Peio Echeverría. Hace dos campañas la victoria fue para Baico. En 2020 ganó Asier Arteaga.
Lo contaremos esta tarde aquí en Radio Euskadi, como siempre, en la voz de Mikel Bilbao. Es que recasco, Mikel.
Aur.
Vamos al ciclismo. Lo hacíamos en portada, en marcha ya la 14ª etapa del Giro de Italia con final en Turín, ascensiones a Superga y la Maddalena, pero queremos resituar cómo está la carrera, Dani.
Bueno, pues le quedan algo menos de 75 kilómetros. Ya estamos en ese circuito en Torino con esas dos pasadas por Superga y también por el Colle della Maddalena. Desde segunda categoría siguen los 12 corredores al comando. Iván Sosa es el mejor clasificado a 7 minutos y medio. El pelotón no deja hacer escasamente un minuto de ventaja. Y en la vuelta a Burgos, el pelotón agrupado a falta de 25 kilómetros para la línea de meta.
Eskerrik asko, Dani. Te escuchamos a partir de las 6 ya en Kirol al día, fin de semana. Y vamos terminando con más noticias. Por ejemplo, Ram ha ido mejorando su participación en el PGA Championship, pero aún así está a 11 golpes del líder. Ikerman Lejarraga, que perdió ayer el título, el cinturón, por ese combate que tuvo con el inglés Metcalf en busca del cinturón continental del WBA, que se disputó el combate en Miribilla. Volvemos a partir de las 6 de la tarde, Quirola al día, fin de semana. Hoy una edición muy larga hasta la 1 de la madrugada con toda la emoción del fútbol y de todo nuestro deporte. Os esperamos. Eskerrik asko, Ondo Izan. Agur.